Licenciada Alicia Ledesma, aquí te saluda Hugo Peralta con el compañero Santiago Rivas. ¿Cómo está usted? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Para mí un gusto poder compartir este espacio con ustedes.
Estamos bien, muchas gracias a usted de vuelta, licenciada. Aquí en el Chaco estamos con un clima, pero súper agradable. Por lo menos aquí hace rato que estábamos esperando este ambiente y ahora lo tenemos. Licenciada, cuéntenos por favor sobre este trabajo que vienen realizando, seminarios y cursos sobre programas de prevención en estos ámbitos que hemos mencionado, educativo, comunitario y familiar, por favor.
Sí, quiero comentar que nosotros este año 2026 estamos llegando nuevamente a lo que es el departamento de Boquerón. Es el tercer año consecutivo que estamos trabajando en el ámbito preventivo, abarcando específicamente todos estos ámbitos que ya estuvo mencionando, ámbito antes que nada educativo, familiar y también el comunitario, abordando lo que es el enfoque territorial y llegar incluso a las empresas y trabajar lo que es la prevención en el ámbito laboral. Estuvimos haciendo una gira, iniciando ya el día lunes por la ciudad de Mariscal Estigarribia. El trabajo que se había iniciado era justamente con la supervisión educativa para poder planificar y darle continuidad a los trabajos que, como ya mencioné, es el tercer año que ya venimos trabajando con ellos, y ya estamos trabajando lo que es la segunda fase del trabajo que se había iniciado. Se trabajó con directores en la patria. También en Mariscal Estigarribia nosotros estuvimos trabajando ya en lo que es el enfoque territorial, donde representantes de varias instituciones estuvimos trabajando en el tema preventivo y ver cómo nosotros podemos unirnos y poder trabajar desde la comunidad educativa. Trabajamos con los docentes y directores de Lomas Plata, llegamos hasta Filadelfia, llegamos a la ciudad de Boquerón, y siempre trabajando ya, como mencioné, en esta segunda fase. Estamos trabajando a través de seminarios, estamos proyectando los cursos que lo vamos a estar dictando en forma virtual, de modo a que nosotros no perdamos lo que sería el contacto ya con nuestros aliados estratégicos, teniendo en cuenta también lo que es la distancia, ¿verdad? Pero siempre trabajando el tema preventivo, y vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que estamos trabajando hoy en día? Es la persona. Lo que nosotros nos vamos a hablar ya no es directamente sobre la droga, porque lo que nos dice la ciencia de la prevención es que lo que nosotros tenemos que trabajar es la persona. ¿Y cómo se trabaja la persona? Fortaleciendo las habilidades que vamos teniendo, y en eso consiste el entrenamiento que estamos desarrollando en los diferentes ámbitos.
Qué interesante. En relación al ámbito educativo, por ejemplo, licenciada, lo que hacen es llegar a las instituciones, suponemos, en lo comunitario y familiar, por ejemplo. ¿Cómo hacen? ¿A dónde llegan para poder acercarse en estos ámbitos?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que lo educativo abarca muchísimo, porque a través de la parte educativa es donde nosotros podemos hacer también las convocatorias, especialmente para las familias. ¿Y cómo llegamos a las familias? A través de los talleres que se realizan y se denominan padres preocupados que se ocupan. Ajá. También en la ciudad de Filadelfia estuvimos teniendo un encuentro con los padres en la escuela Primero de Mayo, en el centro educativo. El supervisor, el señor Rodrigo, estuvo apoyando muchísimo este trabajo. ¿Y qué es lo que vamos desarrollando en estos talleres? No es como para que ellos identifiquen la droga. ¿Qué se trabaja? La crianza. ¿Cómo nosotros desde nuestros hogares podemos llegar a detectar, y aparte de detectar, cómo podemos evitar, cómo podemos actuar para poder unirnos todos en este tema preventivo, que es lo que a nosotros realmente nos interesa, por llamarlo así? ¿Por qué? Porque la prevención es gratis. Sin embargo, cuando algún familiar ya está en el consumo, nosotros sabemos que la inversión ya va a ser mucho más, no solamente invertir nuestro tiempo, sino que también ya incluso hay familias que llegaron a perder el trabajo, llegaron a perder todo, y tampoco eso garantiza de que puedan llegar a que sus familiares puedan rehabilitarse del tema de droga.
¿Y qué tal la participación, licenciada, hasta ahora? ¿Hay interés de parte de los alumnos, las familias también, a la hora de ir a capacitarse, de escuchar?
Sí, nosotros notamos de que hay interés del otro lado. En el ámbito educativo también se le da seguimiento. Tenemos en cuenta de que tenemos una ley de emergencia en el tema de drogas, el plan de acción SUMAR. Ese trabajo, nosotros estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Educación, en donde dentro de los programas se han incorporado temas que se tienen que trabajar desde el aula, también en cuanto a lo que es el tema de escuelas para padres, el MEC también ya están teniendo estos materiales. Entonces el trabajo es en forma conjunta y la gente también ya hoy en día, no lo digo en la totalidad, pero van comprendiendo por dónde va el tema preventivo.
A la hora nomás de hacer las charlas en la parte educativa, por ejemplo, sabemos que hay nivel medio, nivel inicial, ¿eso lo hacen ya en general o en diferentes tipos de programas también a la hora de presentar la capacitación, la charla?
Sí, quiero contarles que el plan SUMAR se trabaja desde el currículum y se trabaja por niveles, cada uno de acuerdo a la edad van desarrollando los temas. ¿Qué significa esto? Que yo a un niño del primer grado no le voy a hablar ya directamente de marihuana, sino que claro, está trabajando las habilidades y se van incorporando algunas sustancias de acuerdo a la edad que ellos van teniendo. El año pasado, ¿cómo trabajamos con los estudiantes? Fue a través de foros educativos donde el enfoque fue sobre la persona, no sobre las sustancias. De esa forma nosotros hoy en día estamos trabajando desde la Secretaría Nacional Antidrogas y por ende también en forma conjunta con el MEC.
Interesante, licenciada. Mencionó usted que el trabajo de prevención, ¿no?, lo que ahora hacen es enfocarse en la persona, pero también me imagino que, como dijo recién, lo que hacen también es concienciar un poco para reconocer o detectar tanto tipos de sustancias y personas también que ya están dentro de lo que es el consumo, licenciada.
Sí, lo que sería el tema de alerta temprana para las familias. Algunos indicadores, algunos tips que hay que tener en cuenta, como la familia es la que más tiempo está pasando con los hijos. Entonces, esto es bueno también. ¿Por qué? Porque son, si estamos atentos a nuestros hijos, somos los primeros en darnos cuenta si es que hay algún tipo de cambio en nuestros hijos. Si es que llegamos a notar los cambios, no significa directamente ya que está en el consumo. Podría deberse también a otras causas. Pero si nosotros no estamos atentos, si nosotros no acompañamos este proceso, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, esa sensibilización nosotros hacemos a la hora de llegar a trabajar con los padres. Y el otro tip que siempre estamos dejando es de que cuando mis hijos van creciendo, no porque ya sean un poco más grandes, nosotros como padres tenemos que dejar de cuidarles a ellos. Hay una etapa donde nos dice la ciencia que es donde nosotros más debemos acompañar. ¿Y cuál es este rango de edad? Es de 10 a 14 años. Y es ahí donde un chico del cuarto, del séptimo grado, al octavo grado, muchos de los padres, una vez que están en ese tercer ciclo, pensamos quizás de que ellos ya son grandes y de que ya pueden ser independientes, y es ahí donde el acompañamiento tiene que ser mucho mayor. ¿Por qué? Por todos los cambios que van pasando y los factores de riesgo, por ende, que van teniendo también ellos.
Sí. Aparte de estas actividades que ya tuvieron, que ya realizaron para el siguiente mes, no sé si este marzo ya va culminando, ¿hay otras actividades, otros proyectos de seguir visitando las entidades educativas, comunidades también?
El trabajo que continúa es el trabajo de la elaboración de las estrategias preventivas, tanto para las instituciones educativas como también la empresa en lo laboral que nosotros ya habíamos trabajado. Este seguimiento nosotros, como ya mencioné, lo vamos a estar haciendo en forma virtual. Tenemos previsto, según nuestra agenda, una siguiente visita en el transcurso del año, más o menos a mediados de junio, para darle continuidad y para poder acompañar siempre este proceso.
Licenciada, recién mencionó algo interesante en cuanto a edad, de 10 a 14, dijo ya el rango de inicio del consumo. Ahora, mi pregunta es, los niños muchas veces, no niños, sino ya adolescentes en este caso, acceden a este mundo por lo que puede ser el consumo, simplemente por experimentar, o también lo hacen para tener una especie de ingreso extra, porque muchas veces eso es lo que más vemos en este contexto, de querer tener un ingreso quizás, por lo que esto significa, o es también por el hecho de poder experimentar un poco el consumo, licenciada.
Generalmente se da por varios factores. El primer consumo o el consumo experimental siempre va de la mano con lo que es la curiosidad, con lo que es la presión de grupo. Todo eso puede llegar a ser un factor de riesgo para nuestros adolescentes o niños que se están iniciando en el consumo. El otro punto importante que acabas de mencionar, el tema de un ingreso extra, también nosotros vamos abordando con los jóvenes a la hora de trabajar y también con las familias. Estas personas que están prácticamente en la mira de llegar a captar a algunas personas, algunos niños o jóvenes, también van teniendo en cuenta esto. ¿Quién es el chico que puede llegar a ser un blanco perfecto para poder arrearlo, por llamarlo así, llevar a las filas de poder para que pueda llegar a consumir, también pueda llegar a vender en algún lugar, y especialmente en las instituciones educativas? No podemos tampoco negar la opción. Quizás hay en algunas instituciones que el usuario de drogas es un estudiante, pero que también a la vez sea un distribuidor de drogas dentro de la institución educativa, compañeros de colegio. Que eso tampoco podría escapar de en esta situación, ¿verdad?
Yo no sé, licenciada, si ustedes manejan datos, y no sé si eso se puede también o no publicar, que a nivel país, ¿qué porcentaje tenemos de todo esto, de gente que consume o gente que distribuye, y en qué puntos específicamente son donde más esto se está dando?
Bueno, lo que yo le puedo llegar a mencionar es la edad de inicio del último estudio que se ha realizado y se ha publicado. Este año nuevamente se hizo una encuesta de escolares, pero ese resultado todavía nosotros no estamos teniendo. Es de que la edad de inicio sigue siendo en nuestro país de 13 años y 8 meses. Edad de inicio. Con esto no significa que solo a partir de esa edad se inicie, pero es la edad en la que los chicos encuestados han marcado en mayor cantidad. Podemos escuchar que hay niños que iniciaron a los 8, iniciaron a los 10 años, pero la edad de inicio publicado en Paraguay es de 13 años y 8 meses. ¿Qué es lo que no tenemos que dejar pasar? Es de que el factor de riesgo no solamente hay en ciertos lugares o en ciertas localidades o departamentos. Nosotros que recorremos a nivel país, en los lugares donde vamos, estamos con esta preocupación porque es lo que recibimos del otro lado. Aquí hay ruido, aquí nosotros notamos que ya hay ciertos cambios, notamos o nos damos cuenta que ya hay chicos que consumen. Entonces no podemos marcar como una zona roja solamente algunos departamentos o algunas ciudades. ¿Qué es lo que tenemos que potenciar y fortalecer? Es en esos lugares donde todavía hay menor cantidad, por decirlo así, porque es el momento aún de llegar a trabajar lo que es preventivo. No hay que esperar de que ocurra primero y luego actuar. En eso consiste la prevención, fortalecer mucho antes De que llegue y de que realmente se convierta en un problema.
Yo sé que aquí lo que no queremos hacer es fomentar al consumo, sino lo que queremos hacer es informar. Pero dentro de lo que significa todos estos estupefacientes, nos imaginamos de que hay algunos que todos son peligrosos, claro, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los que inician? ¿Qué tipo de por decirlo de vuelta, de estupefacientes es lo que empiezan? ¿Y cuáles son aquellos que ya pueden causar daños muy severos en cualquier edad?
Bueno, voy a dar un dato de que a veces muchas personas lo llegamos a normalizar y no llegamos realmente a ver el riesgo de que pueda llegar a causar, especialmente a nuestros jóvenes, en el tema del alcohol. Aquí en Paraguay, así como en otros países, la droga de entrada sigue siendo la bebida alcohólica. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Es algo lastimosamente que se está normalizando y lo tenemos que revertir, tenemos que cambiar. Es la primera puerta de entrada a otras sustancias mucho más fuertes. Por más de que la gente diga, pero cenar solamente se tiene que preocupar de las drogas prohibidas, los que trabajamos en prevención nos preocupa esta droga.
No importa qué tipo de bebida sea, licenciado.
No importa qué tipo de bebida. Todo que tenga alcohol produce cambios en las personas que llegan a consumir y por ende ya van causando daños también.
Claro, totalmente. Y a partir de ahí ya empieza quizás la curiosidad a subir un poco más y ya buscan otro tipo de sustancias.
La segunda sustancia que estamos teniendo también en la mira y nos preocupa especialmente en los jóvenes, en los adolescentes, es los famosos vapeadores o cigarrillos electrónicos.
Ah, ok, sí, eso
y
está.
Hoy en día, poco o nada, vamos a estar viendo que un estudiante o un joven esté consumiendo un cigarrillo de tabaco.
Sí, totalmente.
Es tanto la moda que estamos viendo incluso en los lugares más lejanos de nuestro país que esa es la problemática actual.
Licenciada, muy interesante todo. Muchas gracias ya de antemano de vuelta por hablarnos sobre el trabajo que hacen y también cómo están llegando con respecto a la prevención, tanto desde en lo educativo, como dijo, a los chicos y a los padres y a toda la familia. Así que felicitarle de vuelta por este gran trabajo, porque me imagino que es desafiante, porque tiene que recorrer a nivel país y llegar con este gran trabajo. Así que muchas gracias de vuelta por su tiempo y cuando estén de vuelta por el Chaco, con mucho gusto aquí nosotros para poder ayudarles con la difusión, estamos aquí a disposición.
Dale, muchísimas gracias a ustedes. Igual, y a las órdenes.
Igualmente, licenciada, que tenga buen día.
Igual a ustedes.
Gracias, hasta luego. Ahí está la licenciada Alicia Ledesma, directora de la Dirección de Prevención Integral de la SENAT.
Esto fue una producción de Radio ZP30, La Voz del Chaco Paraguayo.